las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En Ucrania, en las últimas horas, han muerto al menos 25 personas tras los bombardeos rusos en el centro y en el este del país. Se trata del mayor ataque en meses contra ciudades que no están situadas en el frente. Así valoraba esta noche el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estos hechos.
La demolición de escombros en Umán, en el lugar alcanzado por el misil ruso, ha continuado durante todo el día. Todos los que se salvaron, los residentes de este edificio y los edificios vecinos, que lamentablemente se vieron afectados por la onda expansiva, están recibiendo asistencia.
Kiev también ha sido alcanzada por varios misiles. En paralelo, Ucrania reconoce que los preparativos de cara a una contraofensiva ya están en su fase final, mientras los tanques Leopard españoles ya están en Polonia. Por otro lado, el gobierno ha llamado a consultas al embajador ruso en Madrid después de que se difundieran unos vídeos en los que supuestamente aparecían soldados españoles desplegados allí en Ucrania. Margarita Robles es la ministra de Defensa.
Ningún miembro de las Fuerzas Armadas Españolas ni de las Fuerzas Armadas de ningún país de OTAN está en territorio de Ucrania. Todos sabemos que un país como Rusia, que está masacrando en este momento a la ciudadanía de Ucrania, utiliza todo tipo de medios, incluida la desinformación, para de alguna manera tratar de minar la unidad entre los países que formamos parte de la Unión Europea y de la OTAN.
Además, Bruselas ha llegado a un acuerdo con los Estados miembros que vetaron las importaciones de cereal ucraniano. A partir de ahora, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia sí que van a permitir el tránsito de estos productos para que puedan exportarse a terceros países. Y aquí en España, jueces y fiscales han convocado formalmente una huelga indefinida desde el 16 de mayo a la espera de la reunión que mantendrán con el Ministerio de Justicia el próximo día 3. De materializarse, sería el tercer paro en el sector en lo que va de año. Patricia Rossetti.
Convocatoria presentada en el Consejo General del Poder Judicial y en la Fiscalía por 3 de las 4 asociaciones de jueces y 2 de las 3 de fiscales. Las consideradas más próximas al gobierno prefieren esperar a la reunión del 3 de mayo. Jueces y fiscales van a esa reunión con toda la voluntad pero sin mucha esperanza a la vista de las negociaciones con los funcionarios, dicen a COPE desde las asociaciones. Todo dependerá de con qué ejecutivo se encuentren y sobre todo cómo se muestre el Ministerio de Hacienda, que es la pieza clave. Piden una actualización y adecuación retributiva razonable acorde a la actividad que realizan. Entienden que está justificada por la pérdida del poder adquisitivo desde 2009 y por la compleja labor que implica el ejercicio de sus funciones. En los últimos años ha aumentado de forma importante la litigiosidad y las reformas legislativas han incrementado la carga de trabajo. No les gusta la huelga, pero no ven otra salida si el gobierno no atiende a sus reivindicaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos la sanción por la pelea entre los jugadores del Real Madrid y el Partizan en la Euroliga, Guillermo Díaz.
Ambos equipos deberán pagar una multa de 50.000 euros por lo sucedido en los cuartos de final de la Euroliga el pasado jueves en el Wizzing Center. Por parte del Real Madrid, Yabusele deberá cumplir una sanción de 5 partidos y Gaby Deck 1. En el Partizan, Punter estará sancionado por 2 encuentros y Lesort por 1. Y comienza otra jornada de liga con la victoria 0-2 de la Real Sociedad en el Sadar contra Osasuna. Hoy continúa la jornada con el Elche Rayo Vallecano a las 4:15, Real Madrid Almería a las 6:30 y Barcelona Betis a las 9 de la noche. Precisamente Xavi ha hablado sobre lo difícil que es dirigir al Barcelona.
Ya dije en mi presentación que no vale ganar 1-0 y hemos ganado muchas veces 1-0 jugando muy bien y no vale. Entonces es el club más difícil del mundo. Tienes que ganar y convencer.
Carlos Alcaraz ha remontado su partido en la segunda ronda del Mutua Open, venciendo al finés ruso Bori 2-1. El domingo enfrentará al búlgaro Dimitrov. Hoy se disputará el sprint del Gran Premio de Bakú de Fórmula 1. A las 10:30 la clasificación y a las 3:30 la carrera del sprint.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. A esta hora están pasando cositas, vea.
Sí, sí, vamos a empezar el repaso de las curiosas en Estados Unidos. Cuidado, porque allí, si has nacido en el país y tienes dinero o lo consigues, tú te puedes presentar para ser presidente. Da igual cómo estés de la cabeza, y si no, fíjate en Donald Trump.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Bueno, allí en muchas partes pasa eso de que aunque no estés muy bien de la cabeza te puedas presentar, pero es que en Estados Unidos es curioso porque no tienes ni que pertenecer a un partido y no tienes por qué haber sido senador ni, o sea, es algo bastante curioso. Pues bien, en esta ocasión la gran sorpresa electoral en esa carrera que ya ha comenzado porque hay elecciones presidenciales a la Casa Blanca en 2024, en esta ocasión la gran sorpresa es el rapero Afroman. Os pongo un musicote del hombre porque lo mismo no le conoces.
Buenísima canción, sí, hombre, esto es del 2002. Esta canción era un himno en el megáfono. Ya como mueves la cabeza, ¿eh?
Hombre, claro, se da un poco reggae, ¿no? Aires jamaicanos. El artista californiano de 48 años ha presentado ya toda la documentación ante la Comisión Federal de Elecciones y lo va a hacer como independiente. No está adscrito a ningún partido. Él anunció su intención de convertirse en presidente de los Estados Unidos el pasado mes de diciembre durante un concierto que tenía lugar en Missouri, pero nadie se lo tomó muy en serio, cosas que se dicen, ¿no? Como Kanye West cuando dijo que se iba a presentar a las elecciones. Sin embargo, parece que no fue ninguna broma y ahora ha formalizado su candidatura. Bien, de momento se conoce poco sobre su programa electoral, aunque sí se sabe que uno de los pilares del mismo va a ser la legalización federal de la marihuana. Es su gran promesa electoral porque asegura que según están los tiempos, esto es lo mejor que nos puede pasar. No es el primero, no es el primero que apunta a esta teoría. Escucha.
No, ¿quién dice no? Yo quiero algo, una hierba natural para relajarme, pero fuerte, ¿eh? Que si no me hace nada.
Fuma María.
Pues no sé si fuma María, porque no la conozco.
No, que te fumes un porrito de marihuana antes de irte a la cama y ya verás cómo te relajas.
¿Pero eso no es una droga?
Eso son habladurías, lo recomiendan algunos médicos para casos como el tuyo. Muy graves.
¿Dónde consigo la marihuana esa?
No tengo ni idea. Voy a la aventura.
Lo que le faltaba a esta psicotrópico.
Me encanta el final. Me encanta el final. Que es lo que le faltaba a esta psicotrópica. Que eso lo podríamos decir de más de uno. Lo que le faltaba a este son psicotrópicos. Bueno, aquí tenemos a este hombre, Afroman. Afroman, que tú te lo imaginas de presidente. Bueno, hemos tenido a Donald Trump. Sí, ¿tú te imaginas a Afroman? Claro, claro, ya hay
son
veces.
Caricaturas. ¿Eh?
Hay veces que dices, bueno, pues rápido. Peor no se puede ir. Algunos siempre dicen lo de Ronald Reagan. De nombre, si llegó Ronald Reagan puede llegar cualquiera. Pues era un actor, además las cosas como son, de medio pelo. Pero era un actor de Hollywood y llegó a la presidencia de los Estados Unidos.
Sí, absolutamente, desde luego que sí.
Así que bueno. Pulpo, deja que te hable hoy de una palabra que yo no la conocía. Se llama sinestesia.
¿Sinestesia o sirve con fanería?
Sinestesia. ¿Tú vale, sabes lo que es?
Sinestesia, no tengo ni idea.
Bueno, se trata de una rara habilidad que permite a las personas que la tienen escuchar los colores, sentir los sonidos y saborear las formas. Pero lo mejor es que nos lo explique Jesús Porta, porque él es jefe de neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y le han preguntado en COPE.
O sea, habitualmente cuando vemos un determinado estímulo se activa una zona que corresponde a este estímulo. Es decir, si vemos el número uno, pues nosotros lo entendemos como un número, el primero, por ejemplo. Sin embargo, en algunas personas se produce una vía y esa vía va a activar un color. No es que él se imagine que el uno es un color, sino que para él es ese color. No es que nosotros decimos a veces el tres es rojo. No, no, no es esto. Esto le pasa a la mayoría de la gente, esta relación. Es que realmente se percibe como tal, como un color.
Que lo ve como un color, el
qué
tres.
Bueno.
O sea, para él tiene color. Por ejemplo, un sonido tiene olor.
Es que esto llama, claro, es como una transcripción, es como traducir, claro, es, algo, que una sensación, ¿no?
Efectivamente, tienen, esas personas tienen como unas claves que el resto de los humanos desconocemos. El término se ha convertido en viral hace unos días cuando Miguel Bosé está en una entrevista y de repente una persona, bueno, le están entrevistando, creo que es un programa, una especie de magazine, y entonces, según están entrevistando a Miguel Bosé, la persona, el presentador, la presentadora en este caso, dice algo así como, y en un momentito vamos a hablar de sinestesia, y se escucha a Miguel Bosé decir por lo bajo, yo lo tengo. Y entonces la presentadora le pregunta, ¿ah, sí, Miguel, tú tienes? Dice, sí, yo lo tengo. Bueno, no es el único famoso que tiene o ha tenido esta habilidad, que solamente posee, según los estudios médicos, el 4% de la población mundial y que está muy relacionada con la creatividad. Se sabe que pintores como, por ejemplo, Van Gogh o Kandinsky la tenían, escritores como Baudelaire o Nabokov también, y músicos como Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Ed Sheeran y Lady Gaga cuentan con esta capacidad. También hay personas anónimas, por ejemplo, Mauro Albero. Él es profesor de música en un colegio de Zaragoza. Con él han hablado también en COPE y en su caso, los sentidos que mezcla son el oído y la vista. Él nos ponía este ejemplo.
Siempre, es automático. Pilar tiene un nombre, un color muy amarronado porque la P es muy marrón, entonces al ser muy sonora, al escuchar Pilar me sale un tono marrón tirando, hasta un poco tirando al amarillo.
O sea, Pilar es marrón y tú te quedas así y dices...
A mí dice, ¿por qué yo tengo que estar escuchando esto, no?
Bien, pues igual que nosotros estamos ahora mismo haciendo esta lectura, que es como en plan, debe estar flipando, está imaginando. No, él vivió toda su vida pensando que al resto de la humanidad le ocurría lo que a él, y se enteró en una clase en la universidad cuando de repente un profesor, hablando de un pintor, no sé si era Van Gogh, o de un músico, creo que era, de un músico, él es músico y estudiando una asignatura relacionada a historia de la música, habló el profesor de un músico que dijo que tenía sinestesia, y explicó, y la sinestesia es esto, y entonces él levantó la mano y le dijo al profesor, perdonad, vosotros no lo veis tampoco así. Claro, y dijo el profesor, no. Y dijo él, ah, es que yo sí. Y todos los alumnos le miraron y en ese momento descubrió que el raro era él.
Claro, así se dio cuenta.
Claro, porque él pensaba que todo el mundo, pues Pilar era marrón. Y que era una relación que hacíamos todos.
Estas cosas son súper extrañas, pero es verdad que pasa. Mira, una de las cosas curiosas que a lo mejor no es exactamente el tema de la sinestesia, pero yo recuerdo en Barcelona que fui a grabar a Salvador Vidal, uno de los mejores actores de doblaje, y le llevé el DVD de la película Gris. Y le dije, Salvador, ¿me podrías firmar aquí? Y me dice, ¿cómo quieres que te firme? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Entonces me quedé alucinado porque por un lado me firmó al revés con un rotulador y por el otro lado me firmó de derecha a izquierda. Es decir, esa persona podía controlar el cerebro para escribir en un sentido o en otro. Y se entendía perfectamente lo que escribía.
Madre mía. Y tú al principio creías que te estaba vacilando, claro.
Claro, yo digo, esto es un mundo de loco, ¿qué quieres que te diga? Claro, es que no me cuadraba nada.
Tremendo. Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es la sinestesia, Pulpo, nos resultan menos raras expresiones que no tenían sentido. El amarillo chillón. Un color no puede ser chillón.
Claro.
O la sorda tristeza. O la dulce mirada. Seguro que el primero que las dijo era un sinestésico y ya se nos ha pegado a todos. Bueno, estamos escuchando a Harry Belafonte porque, bueno, el conocido como Rey del Calipso ha fallecido a los 96 años. El cantante y también actor no solo triunfó sobre los escenarios, sino que también fue un reconocido activista. Belafonte dedicó gran parte de su vida a luchar por los derechos de las personas negras, sobre todo en los años 50, cuando los derechos civiles en Estados Unidos ni estaban ni se les existía, ni se les esperaba, claro.
Pues sí, además este era un muy buen amigo de Michael Jackson, le ayudó a componer y a participar en el We Are The World, y la verdad que bueno, este tío es uno de los grandes de la música americana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fran, estás por ahí, Fran, ¿verdad?
Hola, sí.
Hola, Fran.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Bueno, Fran, ¿dónde estás? ¿Qué haces despierto?
Pues mira, yo vengo en camino, yo soy de Huelva y vengo en camino desde Madrid. Estoy casi ya a puntito de llegar. Salí sobre las 10 de la noche y estoy a puntito ya de llegar a casa, a Huelva.
¿Y cuál ha sido el motivo de la vuelta en este momento?
Pues mira, yo me dedico a la música, soy cantante, soy músico.
Anda.
Y entonces, pues, algún fin de semana que otro, pues me tiro para Madrid porque, pues, allí pues nos salen cositas en tabernas, en salas y demás. Y este fin de semana, pues, hemos estado en Madrid, en la zona de la Latina, luego hemos estado en Toledo y ya esta tarde, pues, hemos estado también por allí, por San Martín de la Vega y esa zona.
Qué bien, o sea, que se ha aprovechado la llegada a la capital para hacer un par de bolitos, a lo mejor.
Sí, un par de bolitos y ya para casa. Vengo con mis papis también en el coche, que me han querido acompañar.
Qué bien.
Y la verdad que soy un fiel seguidor de Poniendo las Calles y de Carlos Herrera también. Vengo a partir de las 6. Yo soy vigilante de seguridad también, aparte de tener este hobby como es la música. Yo llevo muchísimos años en la música, pero soy vigilante de seguridad también y por la noche, la verdad que nos hacéis la noche súper amena, súper divertida, encantadísimo de escucharos y del equipo que montáis todos ahí junto a Bea y todo, ¿vale?
Qué bueno. Fran, cuéntame, ¿qué es lo que cantas? ¿Cómo te organizas el repertorio de las canciones que interpretas?
Mira, yo hago flamenco, flamenquito pop, flamenco pop. Siempre hacemos canciones pues comerciales, que a la gente siempre pues le gusta cantarla y la verdad que tenemos muy buena conexión con el público. Y eso pues a nosotros, llevamos 27 años en la música, aunque soy muy joven, pero yo empecé a cantar desde muy pequeñito. Yo canto con mi hermano gemelo, somos gemelos.
¡Qué bueno!
Entonces pues también eso es un plus, ¿no? Que digamos que la gente diga, mira, dos iguales, yo toco la guitarra también, mi hermano toca el cajón flamenco. Y en fin, pues montamos un espectáculo que la gente se divierte muchísimo, de hecho no paramos, hacemos bodas, hacemos eventos privados, conciertos, en fin, hacemos de todo. La verdad que lo pasamos muy bien. Fran y Melo es nuestro grupo musical.
Fran y Melo, vale, pues mira, me lo estoy Fran apuntando. ¿Quién es el que elige el repertorio? ¿Quién decide las canciones que se van a cantar?
Pues mira, al final, entre los dos, porque es verdad que yo tengo un poco más tiro al pop y mi hermano Carmelo pues tira un poco más al flamenco. Entonces buscamos esa fusión de meter canciones pop, luego la pasamos al flamenquito que nosotros tenemos aquí en Andalucía. Y a la gente eso le mola mucho. Y sobre todo fuera de Andalucía, que no es tan habitual ver a grupitos así andaluces cantar temas así, digamos, versionados, ¿no? Entonces, pues entre los dos un poquito escogemos el repertorio.
¿Qué papel está jugando el reggaetón en todo esto? Porque hay gente que incluso el reggaetón, con estos ritmos latinos tan diferentes a lo que puede ser el flamenco, se lo han llevado a la guitarra y a las palmitas y lo han hecho francamente bien.
Pero no, la verdad que es un punto bastante potente, porque la canción, el reggaetón ahora mismo lo baila la mayoría de la gente. Nosotros sí es verdad que lo tiramos más a nuestro estilo.
Claro.
Una canción de reggaetón, pues nosotros la flamencamos, le metemos guitarra, le metemos cajón y la gente pues se lo pasa bomba. Sí.
Qué grande.
Lo pasa bomba.
Qué grande. Escúchame, Fran, ¿cuándo tienes previsto meterte en la cama?
Pues yo creo que ya hoy no me da tiempo. Entro a las 7 a currar, llevo toda la noche de camino, o sea que yo llegaré a casa, me tomaré un café, aprovecharé para terminar de escucharos, enlazaré con Carlos Herrera y me iré a trabajar. Así que hasta las 7 de la tarde.
Pues Fran, tienes una jornada potente por delante. Te mando un abrazo muy grande y por supuesto cuenta con el diploma, que te lo enviamos, que te lo mereces, que tengas muy buena ruta y sobre todo gracias, ¿eh?
La verdad es que lo estaba deseando porque os llamo muchísimo. Yo sé que os entran muchísimas llamadas, muchísimos mensajes, porque os escucho y sé lo que tenéis. Y la verdad que me lo hayáis cogido esta noche, pues me he sentido súper súper afortunado. Así que os agradezco de verdad los ratitos que nos hacéis pasar y recibiré el diploma, vamos, con los brazos abiertos, lo pondré en el sitio donde mejor lo vea.
Pues mira, antes de despedirte, te voy a poner esta canción de Paco Ortega, que hace una versión del Estando Contigo y se la lleva perfectamente al flamenquito. Fíjate qué bien queda. Oye, y ahí te lanzo la idea por si la quieres recuperar para tus bolos, ¿vale?
Me parece perfecto.
Gracias, Fran. Cuídate mucho. Feliz un vuelta, abrazo, hermano.
Gracias.
Hasta luego.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y bueno, pues hay que poner las calles. Y desde los estudios de la cadena COPE, hoy te estoy hablando en el día en el que es verdad que te vamos a demostrar que hay dos tipos de personas. Los que hacen todo con mucha antelación y los que dejan todo para el final. Y claro, eso también pasa con las vacaciones. Bueno, pues hoy aquí en Poniendo las Calles te voy a dar unas claves para poder ahorrar hasta un 50% en tu próximo viaje. Estamos a 10 de marzo, pero yo estoy seguro de que ya hay gente que sabe dónde va a ir este verano, o incluso que tiene las vacaciones prácticamente reservadas. Muchos están pensando que son unos agonías, pero para nada, son los más listos, porque, bueno, para que te salgan más baratas esas vacaciones, pues el principal truco es la anticipación. Y el segundo es buscar fechas, en la medida de lo posible fuera de los meses en los que más se suele ir la gente de vacaciones, que son los meses de julio y agosto. Según los expertos, lo ideal para que el presupuesto no se dispare es irse en junio o en septiembre, donde encontramos descuentos de hasta el 30% con respecto a los otros dos meses. Atención, porque en COPE hemos hablado con Jerónimo Martín, director de León Tour, y es el León quien, bueno, pues nos ha chivado cuál es el mejor momento para reservar y dónde.
Si reservamos ahora mismo cualquier destino de costa de España, ahora mismo es una buena oportunidad, porque es cuando tenemos esas reservas por venta anticipada que digamos, ahorran, ¿no?, en las vacaciones. Asimismo también, pues todo lo que es Baleares y Canarias, también son destinos que ahora mismo tienen un precio más barato que seguramente más adelante por el tema, sobre todo, de los aéreos, que ahora se podrán conseguir con unos precios también más económicos.
Es decir, que ahora mismo lo mejor es ir mirando ya el lugar donde solemos veranear o donde nos gustaría ir este verano dentro de España y aprovechar también pues todas esas oportunidades. Pero claro, también hay gente que quiere salir de España. ¿Cuáles son las mejores opciones?
Y ya fuera de España, bueno, pues cualquier destino en el cual entre un avión, yo creo que ahora mismo son épocas muy buenas, ¿no? Esa venta anticipada que nosotros lanzamos y que estoy seguro que este año, pues cuando se vayan acercando las fechas, no habrá esas ofertas que en algún momento tuvimos hace unos años, y creo que este año pues no vamos a poder tirar de ellas.
Claro, y es que el turismo ha recuperado los datos prepandemia y por eso, como dice Jerónimo, las ofertas que había en 2020 y 2021 a tan solo una semana de las vacaciones, pues que sepas que ya no van a volver. A lo mejor te estás preguntando si realmente es posible tanta antelación, porque claro, esto supone saber en el trabajo 5 meses antes qué días vas a tener de vacaciones. Y por eso le hemos preguntado a Jerónimo sobre el descuento real que suelen notar el usuario que si escoge su destino pues con algo de tiempo.
Bueno, hay diferentes tipos de descuento, ¿no? Que después hay que leer bien la letra pequeña, pero normalmente están entre un 10 y un 30% de descuento respecto al precio oficial que tenemos más adelante.
Es que fíjate, de un 10 hasta un 30% que te ahorras y claro, este dinero luego lo tienes en tu bolsillo para poder disfrutarlo allí y hacer pues un plan diferente. Y por eso cada vez son más las personas que se adelantan y Jerónimo nos lo aclara con las reservas que están realizando en comparación con el año pasado.
Bueno, hace más que un año, desde luego que sí, porque el año pasado todavía teníamos pues un poquito el COVID, que seguía, digamos, de una forma importante para viajar, y después también que empezaba a surgir ya el tema de la guerra o del conflicto entre Ucrania y Rusia, que eso también a nosotros nos lastró. Esos 3 primeros meses del año pasado fueron todavía unos meses, digamos, de poco ajetreo en las agencias.
Hombre, con todo lo que estamos viendo de subida de precios, ahorrarte un porcentaje de tus vacaciones no viene mal. Jerónimo también nos ha contado que este año está siendo especial para ellos.
Si no ha sido el mejor año en muchos años, nosotros ya llevamos aquí desde 1968, o sea que sabemos ese historial, ha sido uno de los mejores porque la gente tenía muchas ganas y tiene muchas ganas de viajar.
Mira, una de las dudas que solemos tener a la hora de coger las vacaciones con nuestra familia es si elegir un todo incluido o no elegirlo. Esto depende de si lo vas a usar. Es decir, si vas a pagar un todo incluido, pero no vas a comer o cenar nunca en el hotel porque te gusta ir a sitios diferentes, pues claro, esto no te sale a cuenta. Y quizá este sea el caso mejor para mirarte un apartamento vacacional. Es decir, que si quieres ahorrar hasta un 50% en tus vacaciones, pues lo que tendrías que hacer es elegir un destino, comparar y reservar con antelación, y si tu destino está fuera de España, pues mira qué consejo te deja Jerónimo.
Si vas fuera de España, pues intentar ver esas monedas que igual en algunos momentos la divisa está más barata y que podamos aprovechar esa fuerza del euro respecto a otras monedas que al final nos hacen que la estancia en los lugares, la comida o la bebida incluso, pues sea mucho más barata por la fuerza que tiene el euro respecto a otras monedas.
Hombre, la verdad que el consejo es muy bueno, es francamente bueno. En los tiempos que corren tenemos que mirar por la economía, así que, queridos ponedores, yo al menos voy a hacer caso a Jerónimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE y fíjate que lo hablábamos un poco antes, ¿no? Así por encima. Resulta que una de las noticias que más nos ha sorprendido esta semana parece de ciencia ficción, y es que un grupo de científicos ha conseguido generar algo parecido a un músculo artificial. Esto ya parece increíble, esto es algo de película. De momento solo es útil para probar el laboratorio, vamos a ver cómo avanza todo esto, pero el asunto es realmente prometedor. Vamos a indagar un poquito más de alguien que tiene un montón de datos. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, sorprendido. Vaya, la ciencia, ¿cómo va dándonos datos? ¿Cómo nos van poniendo encima de la mesa proyectos que son alucinantes? ¿Aquí qué hay que contar, Jorge? Eso me parece de película.
Bueno, pues es que parece de película, aunque es real, no es ciencia ficción, es ciencia de la buena. Y lo que consiste esta investigación es en intentar imitar cómo funcionan las células humanas de los músculos, pero en laboratorio. Mira, nuestros músculos funcionan porque hay una serie de células que generan movimientos de contracción o de estiramiento en función de los mensajes que le mandamos desde el cerebro. Se pueden contraer, si queremos, por ejemplo, que el bíceps se contraiga para que nuestro brazo se doble, o se pueden extender, si queremos que se extienda para que nuestro brazo se estire. Eso depende de sutilísimas conexiones neuronales y eléctricas que controla el cerebro. Podemos hacer lo mismo, pero en laboratorio, es decir, podemos crear células que ante una respuesta eléctrica se contraigan o se extiendan. Pues eso es lo que ha hecho este equipo de científicos, entre ellos algunos españoles, por cierto, y han conseguido que una serie de células de ratón, en este caso, respondan exactamente a los estímulos eléctricos estirándose o contrayéndose. Mm. Y luego han transmitido esas mismas células a un tejido humano y han conseguido lo que podría ser el primer embrión, más o menos, de músculo que se contrae y se extiende al mismo modo que lo hace nuestro músculo humano.
Es impresionante, Jorge. ¿Qué va a suponer todo este logro? Porque, claro, ya la gente, habrá profesionales del medio que se estarán frotando las manos para poder aplicarlo y poder, pues, ayudar a un montón de personas.
Claro. Fíjate, lo que va a suponer es empezar a generalizar un tipo de medicina que hasta ahora es prácticamente imposible, que es la de la regeneración de los músculos. Bueno, imagínate que tenemos un problema grave de una parálisis, de un accidente cerebrovascular, de una mutilación, y que necesitamos generar músculo diferente. Necesitamos generar, por ejemplo, que una persona que tiene la desgracia de llevar una prótesis funcione como un músculo real, que se mueva exactamente igual que se movería su músculo con el cerebro. Bueno, pues eso es lo que se puede hacer. Hombre, todavía no. Estamos un poquito más cerca de conseguirlo gracias a esta investigación. Hasta ahora lo que pasaba es que para modificar estas células hacía falta una descarga eléctrica muy grande, lo que lo hacía inviable para aplicar al cuerpo humano. Lo que han conseguido estos científicos es que con una descarga muy chiquitita, ya casi más parecida a la propia energía eléctrica que tiene nuestro cuerpo, se puede tener el mismo efecto y, por lo tanto, se podrá generalizar esta investigación.
Uh-huh. Seguro que en este momento, Jorge, hay un montón de ponedores que estarán escuchando con mucha atención pues todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, pero claro, nos hacemos un montón de preguntas. ¿Cuánto puede llegar a parecerse a un músculo real? Porque claro, esto se puede parecer mucho o un poquito, yo no sé hasta ahí qué nos puedes contar.
Mira, de momento se parece muy poco, por desgracia. Estas células lo único que hacen es contraerse y extenderse, y bueno, pues se estira, se encoge y poco más. Además son muy pocas, no darían para hacer, por ejemplo, una fibra muscular de un bíceps o una pierna. De momento es imposible. Pero oye, es el primer paso, Pulpo, ya con esto podemos empezar a soñar en que esto va a ir creciendo. Y en el futuro, cuando estas técnicas se combinen con técnicas, pues por ejemplo, de bioingeniería, que permiten utilizar materiales muy parecidos a los nuestros, o incluso que se ponga este tipo de células encima de una prótesis metálica, aunque sea metálica, pero que imite prácticamente igual el movimiento del músculo, pues tendremos una función muy, muy, muy similar a la humana y que permitirá, afortunadamente, a aquellas personas que han perdido la movilidad o han perdido un miembro, recuperar, si no exactamente muy parecidas, las sensaciones de cuando tenían ese miembro sano.
Esto es como soñar despierto, pero darse cuenta de que hay mucha gente que está avanzando en la investigación, que está avanzando en, bueno, pues en generar cosas que a la población, a la humanidad, le puede venir muy bien. Pues claro, te pones aquí a pensar en voz alta y a compartir con la audiencia y te haces preguntas como, por ejemplo, ¿qué enfermedades podría llegar a curar este avance, este gran avance en el mundo de la ciencia?
Sí, es una buena pregunta, porque realmente el gran misterio para saber cómo se pueden curar algunas enfermedades motoras está en si el problema se encuentra en el miembro, en los músculos, en el brazo, en la pierna, o se encuentra en el cerebro, en las conexiones neuronales. Esa es la gran clave. Todo lo que tenga que ver con las conexiones neuronales requieren una aproximación neurológica y de intentar mantener esas conexiones renovadas o artificiales. En este caso, cuando hablamos de la musculatura, a lo que nos referimos son enfermedades que afectan a la parte final del movimiento, al músculo, que está en las manos, en el brazo, en las piernas, en los pies, o donde esté. Y en ese sentido, pues podemos pensar en curar, pues evidentemente, amputaciones, pero también enfermedades paralizantes, grandes traumatismos, quemaduras, que han impedido que ese músculo se mueva bien y que ojalá pronto con esa tecnología puedan tener un poquito de esperanza.
Claro. Es impresionante lo que nos estás contando en el día de hoy, Jorge. Yo alucino con estas historias. ¿Se puede imitar otros órganos humanos? Lo digo por si alguien está pensando en el que a lo mejor tiene algún que otro problema y estará diciendo, Pulpo, ¿cuándo me van a poder arreglar el mío?
Claro, todavía falta muchísimo. Es una pena porque con este tipo de cosas, evidentemente, siempre tenemos que ser prudentes y recordar a todos los que padezcan algún tipo de enfermedad de este tipo que todavía es una investigación muy, muy incipiente. Faltan todavía años, ¿eh?, para lograrlo. Pero sí, efectivamente, esto también se puede aplicar a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas. El corazón es un músculo también, sí, y también se deteriora. Un infarto es una cicatriz en ese músculo del corazón. Claro. Bueno, pues imagínate que con estas tecnologías podemos rellenar esa cicatriz con músculo nuevo y podemos conseguir que un corazón infartado vuelva a la normalidad de antes de la enfermedad, antes del accidente cerebrovascular, o en este caso cardiovascular. La mayoría de las personas que padecen un infarto saben que están en riesgo de padecer otro y por lo tanto tienen que tratarse ya de por vida para tener cuidado con su corazón y que no vuelva a ocurrir. Bueno, con tecnologías como estas, pues a lo mejor se podía evitar ese riesgo y hacer que un corazón infartado recobrase su aspecto previo al infarto.
Jorge Alcalde, no te quito más tiempo. Es un placer, es un regalo para los oídos escucharte. Nos lo cuentas tan bien, lo entendemos perfectamente y sobre todo nos damos cuenta que a la ciencia le debemos un montón. De verdad, te agradezco un montón estos madrugones que te pegas aquí para poner las calles con nosotros.
El regalo es para mí. Me encanta madrugar, hablar con vosotros y desearos un grandísimo día. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Maite, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta a las 5:44?
Uy, a las 5. Yo llevo despierta mucho rato ya.
Mucho. ¿Desde qué hora? ¿A qué hora te ha sonado la alarma?
La alarma me ha tocado a las 3:10.
Uf, vaya hora, ¿eh?
Sí.
Vaya hora.
Ya estoy acostumbrada.
¿Cuánto tiempo llevas madrugando, Maite?
Sí.
Maite, ¿cuánto tiempo llevas madrugando? ¿Un montón de tiempo?
Sí, muchos años, ya estoy acostumbrada.
Ajá. Y escúchame, ¿a qué te dedicas? Cuéntale a los ponedores, ¿cuál es tu profesión?
Pues yo soy limpiadora.
Hay mucha gente, mucha gente de este sector que nos escucha mientras limpia también, ¿eh, Maite?
Claro, sí, porque es una compañía muy grande. Además, yo estoy sola. Entonces, pues es una compañía grandísima, muchos temas muy buenos, aprendes, escuchas, oyes. Y yo he elegido este horario porque como son oficinas y consultorio médico, pues entonces pues tiene que estar todo arreglado para cuando ellos entren y no andar por allí, porque allí cuando están ellos pues no puedes hacer las cosas.
Claro.
Y es por eso.
Claro. Sí. Y vas con tus auriculares y vas escuchando aquí a los ponedores y te das cuenta que hay mucha gente también, cada uno currando en lo suyo, ¿verdad?
Sí, exacto. Cada uno en lo suyo, levantando España.
Es verdad, desde luego que sí, Maite. ¿De dónde eres?
Bueno, ser soy de Zamora, de madridanos del vino. Pero ya llevo muchos años en un pueblo de Álava. Ajá. Nos vinimos por cuestión de trabajo y ya llevamos aquí 30 y tantos años. Aquí tengo hecha la vida ya.
Qué bien. Oye, pues es un placer conocerte, ¿eh?
Igualmente.
Me encanta que nos llames, me encanta conocer pues a qué te dedicas y que te sientas integrada por este programa. Pero no tenías el diploma todavía, ¿no?
Sí, ya tengo uno.
Ah, ¿ya tienes uno? ¿De qué temporada?
Lo que pasa que no se lo he querido decir a la chica, digo, no siento que no me pase otra vez. Pues es que no lo sé, pero fácil que sea de hace 6 o 7 años.
Ah, bueno, es que ha cambiado muchísimo, el de ahora es mucho más moderno y tiene más cosas.
Ah, pues me alegro también tenerlo, me alegro.
Claro, pues Maite, te lo enviamos para que lo disfrutes y para que lo luzcas con orgullo.
Muchísimas gracias.
Vale,
seguir
te mando...
Así, seguir así.
Bueno, muchísimas gracias, te mando un beso muy fuerte, Maite, gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego, cielo, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a despertar, o ya hemos despertado, mejor dicho, a Laura del Río Leopoldo. Ella es la coordinadora de proyectos de educativos de Maldita.es. Laura, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. Escúchame, vamos a empezar por explicar a todos los ponedores que en esta madrugada de lunes van a conocer sobre todo a lo que os dedicáis en Maldita.es.
Maldita.es es una fundación sin ánimo de lucro en la que, por un lado, está la parte periodística, en la que mis compañeros se dedican a rastrear todo eso que nos llega, sobre todo a través de redes sociales, que se publica en internet, que nos puede llevar, que llegar por WhatsApp y que nos huele un poco raro porque pensamos que puede ser un bulo, que puede ser un intento de timo, un intento de estos de phishing, que de marcas conocidas, supuestas marcas conocidas o avisos de supuestos avisos del banco que luego son mentira, se dedican a investigar si eso realmente es un bulo y a alertar a la ciudadanía de que eso está pasando. Esa es la parte, digamos, más periodística, y luego está la parte de proyectos educativos en la que nos dedicamos también a trasladar eso a la ciudadanía y a dar herramientas, facilitar herramientas gratuitas a los ciudadanos para que por ellos mismos, por nosotros mismos, seamos capaces de identificar esos intentos de timos y de bulos.
Fíjate, Laura, que parece mentira que cuanto más medios y más facilidades para estar informados hay, nos encontramos, pues nos damos cuenta que estamos metidos en una vorágine de desinformación y menos informados que nunca. Laura, ¿tú de dónde sueles consumir la información que leemos en internet o en los medios? ¿A qué le interesa, por ejemplo, esparcir los bulos?
Pues mira, desde Maldita decimos que suele haber tres motivaciones. Por un lado está la motivación económica, es decir, si alguien se hace pasar por mi banco o por una marca conocida para que yo le dé mis datos o le dé mi dinero y luego resulta ser un timo, hay claramente una motivación económica. Puede haber una motivación ideológica en la que intentan que cambiemos nuestra opinión, nuestra percepción de la realidad con mentiras, y puede haber luego una motivación que nosotras llamamos un poco hacer el mal o el caos, que son esos bulos que no sabemos muy bien por qué se crean, pero que al final pueden llegar a hacer que desconfiemos de todo.
Es muy curioso lo que nos estás contando, Laura. Me llama muchísimo la atención. Y claro, ¿a través de qué canales suelen llegar todas estas noticias maliciosas?
Puede llegar, claro, uno cuando piensa, nosotros de hecho no nos gusta utilizar el término fake news o noticia falsa, porque si algo es una noticia, pues debería ser verdad, ¿no? Y por otro lado, porque si utilizamos el término noticia falsa, estamos pensando en algo que se parece a una noticia, ¿no? Que tiene un titular, una foto, un cuerpo de noticia, y sin embargo la desinformación puede adoptar muchos formatos. Puede ser un mensaje de audio, estos mensajes que empiezan, oye, que me ha dicho mi prima que ha visto no sé dónde, eso puede ser un bulo. Una cadena de WhatsApp, entonces puede tener muchos formatos. Una foto descontextualizada y nos puede llegar por muchos canales, como puede ser el WhatsApp, que digamos que es lo más transversal a toda la sociedad, y después, dependiendo un poco del perfil de, pues también de edad que tengamos, a la gente más joven quizás le puede llegar más por TikTok, por Instagram, por Twitch. A la gente que tenemos un poquito más de edad y seguimos utilizando Facebook, pues además nos puede llegar también por Facebook, por SMS. Digamos que la desinformación y los desinformadores se adaptan un poco a los canales que utilizamos en distintas franjas de la sociedad.
Es impresionante, claro. Fíjate, Laura, que nosotros aquí en el periodismo, yo he aprendido desde muy jovencito que hay una premisa que es imprescindible, que no es otra que contrastar la información. Yo creo que esto es esencial para seguir defendiendo nuestra profesión, ¿verdad?
Efectivamente, contrastar la información, contrastar las fuentes, las prisas están siempre ahí, pero es la base del periodismo. Los verificadores lo hacemos como varias veces más, claro, pero tiene que ser la base del periodismo, ¿no? Y también es lo que nosotros le transmitimos a los ciudadanos, ¿no? La primero es, fíjate en las fuentes, ¿no? Existe una fuente, sabemos quién nos lo está diciendo, porque a veces te llega de alguien y ni siquiera sabes cuál es la fuente, y porque nos lo mande alguien conocido, que a veces pasa, ¿no? Si me lo manda alguien de mi entorno, pues me lo creo. Pues, ¿cuál es esa fuente? ¿Quién se lo ha mandado él? Si existen las fuentes, ¿son fuentes de las que me pueda fiar? O no sabemos tampoco muy bien de dónde sale. Es la base del periodismo, pero también como ciudadanos para poder contrastar.
Fíjate que en ese programa de radio que te hemos hecho madrugar para que nos ayudes a poner las calles, porque habéis comenzado un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención y todo el equipo está de acuerdo conmigo, ¿no? Que habéis puesto en marcha el Bulobús. Esto a la gente le va a poder interesar y le va a venir muy bien. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esta idea y sobre todo en qué consiste?
Pues el Bulobús es, como su propio nombre indica, un pequeño autobús o una pequeña furgoneta en la que van varios expertos de Maldita.es y que se está desplazando por 20 pequeños municipios y localidades de toda la península, ayudando a los ciudadanos a que sepan defenderse y enfrentarse mejor a estos bulos y sobre todo a estos intentos de timos que nos llegan. Está pensado específicamente para personas de más de 65 años, aunque la información se le brinda a todo el mundo, pues porque este colectivo, digamos que igual no está tan familiarizado con el mundo digital, aunque los que estamos familiarizados también nos la pueden colar, todo hay que decirlo. Entonces el autobús llega a cada, o el bulobús llega cada día a un municipio, se pone en la plaza del pueblo, está allí durante 4 horas para brindar y contar las herramientas que tenemos a toda la persona que se acerca allí. También damos una clase en el instituto de la localidad en concreto para la gente más joven, y por la tarde se hace una obra de teatro en la que a través de ciertos ejemplos se le trasladan ese tipo de herramientas, ese tipo de claves y de señales de alerta de las que tenemos que estar pendientes de una forma un poco más lúdica y también con pruebas y concursos al final.
Son las 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Fíjate, Laura, por lo que estás diciendo ahora mismo, esto va dirigido a todo tipo de personas, que sí, a los niños, a los adultos, pero especialmente a la gente mayor. Hay mucha gente mayor que nos está escuchando en este momento, en este programa de radio. Lo que está claro es que estar desinformado puede ser un grave problema.
Puede llegar a ser un problema, y además es que es transversal, ¿no? En el tema de los timos, por ejemplo, siempre decimos, bueno, sí, a mí no me la van a colar. A ti no te la van a colar igual con ese timo que estás viendo ahora mismo. Pero seguro que hay un timo con el que en algún momento te la pueden colar, porque sí, también vivimos muy deprisa, y esto es algo que pasa con la desinformación y con los timos, que no tenemos tanto tiempo para contrastar a veces, que vamos muy rápido y que en un momento dado nos pilla con la guardia baja y nos cuelan un bulo o nos cuelan un timo. Nosotros, una de las herramientas de las que hablamos es de un chatbot de WhatsApp que tenemos en Maldita, al que tú puedes mandar cualquier contenido que te llegue, un audio, un vídeo, una imagen, te guardas el número en WhatsApp, le mandas ese contenido, y si nosotros ya tenemos un artículo al respecto, te lo mandamos de vuelta, y si no lo tenemos, a nosotros nos sirve para poder rastrear la desinformación que se está moviendo, sobre todo a través de WhatsApp, porque obviamente nosotros no podemos ver qué es lo que pasa en los WhatsApp de todo el mundo, porque el WhatsApp es privado. Ese número es el 644-229-319, es un número de WhatsApp gratuito al que cualquiera puede mandar cualquier cosa que no sepa si es un bulo, un timo o qué es.
Está muy bien siempre estar echando un cable por si alguien lo necesita, Laura. ¿Qué datos tenéis de cómo afecta a la gente eso de estar bien informados? ¿Es algo que realmente preocupe?
Sí, es algo que preocupa, y hay datos de que hasta el 50% de los mayores de 65 años que no verifica si algo es un bulo o no, es porque no tiene los conocimientos necesarios para hacerlo. Por eso también esta iniciativa, ¿no? Para llevárselo, para ponérselo un poco más fácil. Y por nuestra experiencia en el día a día, llevamos ya años trabajando en esto, a la gente le preocupa. Y por ejemplo, el tema de los timos es algo que preocupa mucho, porque realmente se pueden quedar tus datos, que es algo de lo que a veces no somos muy conscientes, pero luego aparte se pueden quedar con tu dinero, y es algo que podemos pensar que igual afecta más, un poco más a los mayores, que sí, pero también afecta a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes les afecta igual, porque les pueden suplantar la identidad en redes sociales, porque pueden acabar invirtiendo en algún tipo de criptomonedas. Entonces es algo que afecta realmente a toda la sociedad.
Laura, vamos finalizando, no te voy a quitar más tiempo, pero para finalizar, dinos algunas de las próximas paradas que va a hacer el Bulobús.
Pues mira, estaremos el día 26 en Caustre Urdiales, en Cantabria, en Langreo, en Asturias, el 28 de abril. Hacemos luego una paradita ahí de unos días con el Puente de Mayo. Qué y volvemos bonito. El 3 de mayo a Mora, en Toledo, el 5 de mayo a Herencia, en Ciudad Real, 6 de mayo Linares, Jaén, 8 de mayo Montoro, Córdoba, y así seguimos hasta llegar al final de la caravana a Galicia.
Qué gozada. Muy bien, Laura, pues no te quito más tiempo. Te doy las gracias por este madrugón, por ayudarnos a poner las calles. Laura del Río Leopoldo, coordinadora de proyectos educativos de Maldita.es. Gracias por habernos atendido y sobre todo por la labor que hacéis. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguro que muchos de los que en este momento nos estáis escuchando, pues tenéis vuestras propias redes sociales, sobre todo tenéis Twitter o Instagram, son redes sociales donde podemos opinar y podemos hablar sobre lo que nos gusta, pero también donde podemos criticar las cosas con las que estamos en desacuerdo o criticar las cosas en las que, bueno, pues nos sentimos que no nos gusta lo que se ha publicado. Es verdad que la crítica con respeto y con argumentos es algo natural. El problema es cuando llegan los mensajes de odio, las faltas de respeto, los insultos. De hecho, hay algunos famosos y también muchos rostros conocidos que se han llegado a quitar las redes por la cantidad de mensajes de odio recibidos. Bueno, pues hoy hablamos con nuestro coach, con Rafa Rodrigo, sobre todo esto, sobre la crispación y el odio en redes sociales. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Es una sección no apta para haters hoy.
Oye, esto es complicado. Además, yo llevo fatal esto, las faltas de respeto, el que te critiquen sin argumentos, simplemente por otras condiciones de la vida, pero que esto siento como que va a un aumento. ¿A ti te odia mucha gente, por ejemplo?
A mí, por suerte, no, porque no hablo de temas polémicos de momento. Entonces, alguna vez sí que he tenido algún hater y me han insultado. Y te reconozco que cuando, sobre todo cuando trabajo en televisión, ha habido algún momento que he pensado en quitarme las redes porque debido a una opinión o algún comentario o algo que haces, sí, te empiezan a linchar y eso psicológicamente hace mella, ¿eh? O sea, yo le he pasado mal, lo reconozco.
Me imagino. Y, Rafa, ¿conocemos o cuáles para ti serían las razones por las que haya tanta crispación en las redes sociales?
Bueno, para mí te diría que va en aumento por varias razones. La primera es que hay más redes sociales, cada vez hay más. De hecho, ahora una de las más conocidas, además de Instagram, es TikTok, ¿no? Ya ni te digo Twitter, que es la principal red social de opinión a nivel internacional.
Para mí Twitter se ha convertido en la basura, en el estercolero.
Ahí está. ¿Qué pasa? Que hay cada vez más redes, pero además no sabemos utilizarlas porque nadie nos enseña. De pequeños nadie nos enseña a utilizar las redes, ni de pequeños ni de adultos. No tenemos esa clase de alguien que te diga, oye, mira, toma, descárgate esta aplicación, esta app en el móvil y cuando vayas a utilizarlo, estas son las reglas. No hay. O sea, y si las hay, nadie se pone a ver cuáles son las reglas. Luego, hay cada vez más polaridad de opiniones, lo cual no significa que sea malo. El problema es que no sabemos cómo vertir esas opiniones. Y por último, es que no se trabaja la empatía. Yo creo que es una de las grandes, en este caso de los handicaps más grandes que tenemos, es que no se trabaja la empatía. Y para mí esto se resume, fíjate, en un concepto. Diferenciar juicios de hechos. Esto ya lo hemos hecho alguna semana, ¿lo recuerdas? ¿Qué es un juicio y qué es un hecho? Por ejemplo, que el pulpo es el hombre más guapo del mundo. ¿Es un juicio o es un hecho?
Eso yo diría que es una falsedad en toda regla.
Bueno, es un juicio porque habrá gente que le parezcas el tío más atractivo del mundo y habrá a personas que no, claro, que no le parezcas el más atractivo. Que el pulpo es locutor en la radio. ¿Es un hecho o es un juicio?
Hombre, eso es un hecho. Aquí
efectivamente.
Estoy. Aquí estamos.
Eso no lo puede negar ni el que escucha una radio, ni el que escucha otro, ni si te gusta más este programa o si no te gusta. Por lo tanto, hay que diferenciar juicios y hechos. Y cuando diferenciamos juicios y hechos, hablamos de lo que se llama en coaching el mapa mental, ¿no? Que nuestro mapa mental está lleno de juicios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que nuestra realidad es la realidad de todo el mundo. Según cómo yo veo la vida, la interpreto como que es la realidad de todo el mundo. Y en esto, por ejemplo, aquí viene la crispación en las redes. Ocurre mucho con el fútbol. Claro, yo soy de un determinado equipo y yo, como se metan con mi equipo, voy a muerte contra el que se ha metido contra ese equipo. Porque yo no tengo la capacidad empática de ver que para el otro su equipo es el mejor. Aquí hay que diferenciar juicios y hechos. Cuando yo digo, por ejemplo, es que no voy a decir ninguno porque me van a linchar, pero por ejemplo, equipo de fútbol es el mejor sin ninguna duda. Bueno, ¿el mejor en qué? En títulos, eso es un hecho. ¿El mejor a nivel emocional? Depende. A lo mejor el equipo de tu pueblo que tiene menos aficionados es el mejor para ti. Por lo tanto, hay que respetar el mapa mental de cada uno. Y aquí entra la crispación en redes sociales porque no nos respetamos.
Desde luego que sí. Lo que yo no sé es si existe algún truco, alguna forma de gestionar un poco para que cuando leemos esos mensajes hacia nosotros mismos, hacia cualquier persona, ¿vale? Donde nos están criticando, donde se meten con nosotros, ¿cómo podemos hacer para que no nos afecten tanto?
Bueno, lo primero yo te diría, si hay insultos, amenazas o vejaciones, denunciarlo, eso es lo principal. Y para eso ya las redes sociales están preparadas y ya puedes denunciar, bloquear, etcétera. Pero ya a nivel nuestro, de responsabilidad, como decimos, emocional, para que no nos afecte tanto, cuando la persona vierte ese contenido sobre ti, lo primero que te diría es, con esto que hemos hablado de juicios y hechos, mira a ver si eso que te dicen es un juicio o es un hecho. Mira a ver si eso que te están diciendo es un juicio, porque si es un juicio, que va a ser en el 90% de los casos, depende del mapa mental de esa persona. Por lo tanto, igual que no le das la importancia a lo mejor al que te está diciendo todo el día cosas bonitas, porque tampoco podrías vivir en esa burbuja, claro, tampoco se la vas a dar al que te está criticando. Y segundo, si es un juicio, como te he dicho, mira a ver cuál es tu mapa mental y por qué te afecta tanto, porque cuando nos afecta tanto algo es porque normalmente también nos lo tenemos que trabajar un poco, porque si yo a mí ahora me insultan y me dicen cualquier barbaridad, pero realmente no me afecta, es porque es algo que tengo superado. Si me hace daño y me afecta, es porque a lo mejor ahí tengo un trabajo que hacer con esa situación.
Uh-huh. Y Rafa, como coach, tú eres un coach de los mejores que hay en España, ¿cómo recomendarías utilizar las redes sociales? O mejor dicho, vamos a ir al meollo. ¿Tú recomiendas utilizar las redes sociales o solicitas o sugieres que nos mantengamos al margen de ellas?
Yo creo que hay que vivir con las redes sociales, son una realidad y es más que necesaria porque también tienen mucho bien, ¿no? Y ayudan muchísimo. De hecho, por ejemplo, a mí como coach, gracias a las redes sociales me doy a conocer, además de por supuesto en este programa, pero gracias a ellas llego a mucha gente. Entonces sería injusto decir que las redes sociales son malas. Pero sí que yo diría como tres tips, tres consejos para poder utilizarlas. El primero de ellos es utilizarlas con empatía, es decir, no digas o hagas nada que no le darías o le dirías a tu hermano, por ejemplo. Trata a las personas como si fueran alguien a quien quieres, un familiar, tu mejor amigo, un primo. Así que ten cuidado cuando hagas ese comentario de no ser hiriente, porque al final tú piensas que detrás de eso hay una persona. Segundo, hazlo con respeto, ¿no? Da tu opinión siempre, pero aunque tú des tu opinión, que por supuesto es algo muy personal y todos tenemos derecho a tener la nuestra, siempre sin faltar al respeto al otro. En esto va la empatía. Y por último, yo te diría que relativices un poco, ¿no? Que esto es importante. Las redes sociales al final piensa que hay mucha frustración, hay mucha gente que no sabe gestionar su inteligencia emocional, sí, hay mucha gente que no es ponedora como todos los que nos escuchan y que no tienen todas estas claves. Sí. Entonces, dales también un poquito de cariño y piensa que cuando alguien te insulta, yo siempre digo, ojo, qué mal te tiene que estar yendo en tu vida, ¿eh? Para de verdad en redes sociales perder el tiempo de esta forma.
Sí, a veces, hombre, yo creo que, y no menciona el anonimato, yo creo que mucha gente se ampara en el anonimato, con un nombre que puede ser el no real, donde se explaya como le da la gana, sin ninguna falta de respeto y, bueno, pues apoyado y vinculado a otra serie de órdenes que no son los correctos. ¿Qué quieres que te diga?
Y la gente que insulta normalmente es porque en su vida no están muy felices, porque tú piensas que cuando a ti te va bien en la vida, cuando tú tienes amor a tu alrededor, gente que te quiere, tú estás feliz con tu trabajo, con lo que haces, no te pones a perder el tiempo en redes sociales criticando a nadie, ¿verdad?
Desde luego que no. Mira, hablando de redes sociales, yo lo que recomiendo es que a nuestro Rafita, Rafa Coach, que a través de su Instagram pues le sigáis, ha creado una nueva cuenta, no lleva mucho tiempo con ella, pero sigue creciendo, y lo que más me gusta es que, Rafa, tú me dices que muchos de los que te siguen son nuestros ponedores de calles, en tu nueva cuenta que se llama @propósitoderafa.
Así es, y a mí me hace mucha ilusión que además la gente me diga, oye, Rafa, ¿por qué no hablas de este tema? Porque mira, te escucho con el Pulpo, ¿qué te parece? Y yo encantadísimo, porque también van pasando las semanas y nos dan muchos más opiniones, más mapa mentales, ¿no? El que la gente opine y que me diga, oye, me encantaría que hablases de este tema. Así que @propósitoderafa, ahí os espero para lo que queráis.
Rafa, Rodrigo, Zeta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazote.
Un abrazo enorme, Pulpo, gracias.
Entre lo amargo del café, quedó el aroma y el calor, lo que me dio.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
No soy la foto del carnet, no soy la luz en el balcón, yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy, para encontrarme búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando, quizá podamos ver el sol de vez en cuando. Es tarde para responder.
nunca más. Voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrarse, lo contrario de vivir es no arriesgarse. Sin dormir me te soñé.
Las 5, las 4 en Canarias.